para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
Muy buenas tardes. Le doy a nombre de todo el equipo de La Empresa de Hoy la bienvenida a este espacio en materia de finanzas empresarial, que esperamos que la emisión del día de hoy pueda ser de utilidad para usted. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es miércoles 14 de enero de 2026 y aquí vamos con información. El peso mexicano sumó este miércoles 4 jornadas consecutivas de apreciación, al ubicarse en su nivel más bajo desde julio de 2024. El tipo de cambio cerró en 17.81 pesos por dólar, una ganancia de 0.17%. Especialistas indican que la apreciación responde al retroceso del billete verde ante la incertidumbre sobre la autonomía de la Reserva Federal. Tras reiterar que la inseguridad sigue como uno de los principales desafíos para las empresas, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, reveló que en México solo el 39.5% de las empresas considera que es buen momento para invertir, cifra similar a los niveles que se dieron durante la pandemia del COVID-19. La confianza para invertir registró disminución de 0.07 puntos porcentuales durante el primer semestre del 2025 respecto al año previo, derivado del estancamiento económico, inseguridad, incertidumbre política y el creciente miedo a invertir por los cambios judiciales, refirió el organismo privado en su reporte, Data Coparmex. Ya que estamos hablando de Coparmex, señala que, según el Instituto Mexicano del Seguro Social, entre los meses de diciembre de 2025 y el inicio de enero de 2026, se perdieron 320 mil empleos formales en todo el país, lo que sin duda es un foco rojo, expuso el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, capítulo Jalisco, Raúl Flores, quien señaló que además se perdieron plazas patronales, lo que preocupa aún más.
Se perdieron menos empleos durante el mes de diciembre que los que normalmente se estaban perdiendo de forma estacional. Esto nos coloca como la tercera entidad. Nosotros habíamos hecho una reducción en la expectativa de empleo de 45,000, la bajamos a 20,000 empleos.
Como efecto directo de la pérdida de plazas formales a nivel nacional, aumentó considerablemente el empleo informal, es decir, aquel que no genera derechos laborales. Y en más estadísticas, Jalisco concluyó 2025 con indicadores económicos sólidos al superar los 2 millones de empleos formales y colocarse como líder nacional en exportaciones no fronterizas. No obstante, las empresas operaron en un entorno complejo marcado por incertidumbre político-económica, regulaciones laborales e inseguridad, factores que redujeron en 12% la intención de inversión. Para 2026, las expectativas de crecimiento se ubican en un rango moderado de entre 1 punto y 2.8%, de acuerdo con estimaciones oficiales. El escenario internacional, con riesgos arancelarios y la revisión del T-MEC, obliga a actuar con cautela, advirtió la Coparmex Jalisco. Pese a ello, el sector empresarial identifica áreas de oportunidad. El 65% de las empresas prevé mejorar sus ventas y el 86% de los colaboradores anticipa una mejor situación económica. La expansión hacia nuevos mercados, así como la automatización y el uso de inteligencia artificial, se perfilan como estrategias viables para sostener el crecimiento. La Confederación Patronal subrayó la necesidad de fortalecer la certidumbre jurídica, con énfasis en impulsar la reforma judicial pendiente, y adelantó que su agenda para el próximo año se centrará en empleabilidad, sostenibilidad, desarrollo económico y salud. Pese a los dichos de su homólogo estadounidense, el T-MEC prevalecerá. Esto es la que asegura la presidenta Claudia Sheinbaum ante lo que el presidente Donald Trump ha venido diciendo en torno a este tratado. Pero vamos a escuchar a la mandataria mexicana.
No voy a debatir en particular, sino sencillamente la importancia que tiene para ambos países que se mantenga la relación comercial con Estados Unidos. Nuestras economías están muy interrelacionadas, muy integradas. La economía de Canadá, Estados Unidos y México, pero vamos a referirnos a México y Estados Unidos. Quienes más defienden el tratado son los empresarios estadounidenses, los que más, por supuesto, México también. ¿Por qué? Porque hay una integración muy grande. Ellos tienen muchísimas plantas de producción, no solo de autos. Estoy convencida, pues, que va a seguir la relación comercial con Estados Unidos.
La presidenta Sheinbaum recordó que diariamente transitan 400.000 vehículos por la frontera y que el comercio bilateral supera los 300.000 millones de dólares. Además de que, independiente de los aranceles, las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos aumentaron en 2025. En otro tema, la presidenta Sheinbaum dijo que se le está dando una visión de largo plazo a Petróleos Mexicanos, lo cual ha sido reconocido incluso por las calificadoras internacionales.
Y nosotros lo que estamos haciendo es consolidando y dándole una visión de largo plazo y garantizando sus recursos con el apoyo de la Secretaría de Hacienda en un modelo muy creativo que ha permitido que incluso las calificadoras le suban la calificación a Pemex. Entonces es muy importante que el pueblo de México, porque finalmente Pemex es una empresa del pueblo de México, y nosotros tenemos que informarle al pueblo cómo va Pemex, y va muy bien. Entonces queremos dar todo ese informe, cómo se está avanzando en la petroquímica, la refinación pues está en su nivel más alto.
Y en cuanto al petróleo que se envía a Cuba, señala que próximamente se presentará un informe porque, bueno, a muchas personas les ha llamado la atención. El petróleo se lo vende a Cuba más barato, se lo regala, ¿o cómo está ese asunto? En otras cosas, también habrá que decir que tiene usted que estar siempre muy alerta, particularmente con todo aquello que tenga que ver en inversiones. Sin duda, para muchas personas, la famosa criptomoneda fue atractiva o les llamó mucho la atención. Pero fíjese usted que se presentó un reporte, el reporte de Criptocrimen 2025, en este caso por la firma de análisis Blockchain Chain Analysis, que señaló en ese reporte que las estafas y fraudes relacionados con criptomonedas provocaron pérdidas por al menos 17.000 millones de dólares durante el 2025, el monto más alto jamás registrado. El informe advierte sobre una evolución alarmante en las tácticas de los ciberdelincuentes, que ahora combinan tecnologías avanzadas, en particular la inteligencia artificial, con el abuso de la confianza en instituciones públicas y privadas para ampliar de forma significativa el alcance y la efectividad de sus engaños. Entre los principales hallazgos destaca el incremento de 1.400% anual en estafas por suplantación de identidad, una modalidad que explota la imagen de gobiernos, marcas reconocidas y organizaciones legítimas para inducir a las víctimas a transferir fondos en criptomonedas. Seguramente usted habrá visto personajes inclusive muy reconocidos que le invitan a usted a invertir en criptomonedas y resulta que es falso. Por ejemplo, había uno, recuerdo ahorita, a propósito de la información que le estábamos comentando a usted de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde la presidenta, supuestamente hecha, por supuesto, con inteligencia artificial, invitaba a la gente a ser socio de Pemex, a invertir en Pemex. Y eso, pues, no es cierto. Eso no es cierto. Entonces, tenga usted mucho cuidado. Si es importante, digo, si quiere hacer una buena inversión, que así sea, pero fíjese dónde, que no le gane la codicia cuando dice, ¡ay!, le prometen el oro y el moro. Mire, nadie regala absolutamente nada. Y si alguien hace eso es porque, literal, lo va a robar, no lo va a ayudar. Vamos a hacer una pausa. Bueno, antes que nada, le saludamos con mucho gusto a mi compañera Berenice Flores, quien está ya atenta en las líneas telefónicas para contestar sus llamadas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio. Ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y le invito a que se quede con nosotros, porque esta tarde vamos a conversar con Anaís Torres. Ella es consultora en finanzas y gestión de calidad sobre la diferencia entre escalar y crecer el negocio. Y como cada 15 días nos acompaña Coparmex, en este caso estará el director general de Soersa BIM, Luis Armando Hernández Sánchez, para platicarnos cómo fue su experiencia en el Premio Emprendedor 2025 e invitar ya al Premio Emprendedor 2026. Poniéndose las pilas, pues, en ese sentido, Coparmex, para invitar a quienes tengan un emprendimiento y quieran tener toda esta asesoría previa a cuando se da el premio, que por lo regular es en noviembre, pero que sin duda alguna ayuda mucho a quienes están iniciando en el ámbito del emprendurismo y que otras empresas los apadrinan, digamos que les comparten su experiencia y les ayudan a mejorar muchos de sus procesos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Estamos de regreso con usted para comenzar entonces ya con los temas del día de hoy y saludo con muchísimo gusto a Anaís González Torres. Ella es consultora en finanzas y gestión de calidad y por principio de cuentas, Anaís, muy feliz año 2026 y también muchas felicidades porque pues fuiste reconocida terminando el año pasado, en diciembre del año pasado, por parte del Ayuntamiento de Guadalajara como emprendedora empresaria. Así es de que, pues muchas felicidades por ese reconocimiento.
Muchísimas gracias, Mercedes. Qué gusto saludarte. Feliz año para todos. Ahora sí que deseando que sea días, meses de mucho éxito y de logro de muchas, muchas metas que todos siempre tenemos.
Efectivamente, pues que lo sea también para ti, que este premio seguramente impulsa mucho a que sigas con tu emprendimiento en la consultoría de finanzas. Y pues vamos a hablar, efectivamente, como ya desde el año pasado que has estado con nosotros en diferentes espacios de la empresa de hoy, dándonos justamente guías para, digamos, en las distintas áreas ir poniendo como un orden o ir identificando esos puntos finos, digámoslo así, que en muchas ocasiones no se, quizás se dejan de lado, se les desdeña, no sé si por flojera, por ignorancia o por qué. Pero en este caso el tema que trae esa colación me parece muy interesante, porque es la diferencia entre escalar y crecer el negocio. ¿Cuál es efectivamente esa diferencia? Uno podría tomarlo inclusive hasta como sinónimos, escalar y crecer.
Sí, muchas veces creemos que al momento de crecer nuestro negocio es porque estamos escalando y quiere decir que estamos vendiendo más. Pero no es lo mismo. La verdad que todos los que tenemos un negocio siempre estamos en búsqueda de tener más clientes, de mayores oportunidades, y claro, la naturaleza y lo que nos sostiene son las ventas, eso es cierto, pero nos olvidamos muchas veces de escalar y de cuidar nuestra utilidad, porque el tener más ventas no quiere decir que vamos a, muchas veces no cuidamos nuestro margen de ganancia. Entonces es importante que cuando tomamos convenios que decimos queremos tener este cliente que es muy importante, empresas muy grandes, que dice sí, porque esto me va a dar pues el prestigio, el reconocimiento de que estoy subiendo de nivel en ese sentido con mis clientes, pero a veces ese tipo de empresas, por no tener nosotros una estructura financiera, solitos terminamos quebrándonos porque ellos están acostumbrados o tienen otros sistemas, ya tan solo hablando de un tema de crédito, donde a nosotros nos puede complicar muchísimo. Y al momento de vender, pues obviamente por volumen, tanto de servicios como de productos, nos piden mejores precios. Entonces siempre hay que cuidar, tener ese margen de decir, hasta aquí yo puedo bajarme sin perder mi utilidad. Porque a veces cuando tenemos más trabajo, tenemos más clientes, más proyectos, también necesitamos más manos que nos apoyen. Entonces, cuando ya nosotros no solos no podemos realizar ese trabajo, necesitamos las manos. Y a veces ya en el de pedir apoyo, ahí se te van todas tus ganancias por no haberlo tenido previsto desde un inicio.
Cuando en teoría tú ibas a ser, digamos, el proveedor.
Exactamente.
O sea, sí. te quedó muy grande el cliente, pues, como quien dice, en pocas palabras.
Y a veces hay que ser muy honestos con nosotros, del decir, prefiero mejor 2-3 clientes más pequeños que me van a permitir manejar mi utilidad y tener mejor ingreso, mayor ingreso, que se quede directamente en mi bolsa, a decir, voy a recibir muchísimo dinero de este convenio, pero resulta que de ese muchísimo dinero, hablando, por ejemplo, al decir 10,000 pesos, de esos 10,000 pesos por haber sido un cliente grande, por todas las manos nuevas que tuve que pedir apoyo, porque me tuve que bajar muchísimo en hacer un descuento muy considerable porque era volumen, resulta que ya nada más me quedé con 10. Cuando pude haber buscado otros 2-3 clientes, que con esos me sigo manteniendo y me sigo quedando con 50, hablando en ese punto. Entonces hay que cuidar mucho nuestra utilidad, porque no quiere decir que nuestro negocio crece al tener ventas exageradas, sino nuestro negocio crece y escala cuando nosotros cuidamos nuestra utilidad. Y nuestra utilidad sigue permitiéndonos tener ese margen para cuando lleguemos a escalar, a tener equipo de trabajo, al poder estar atendiendo a otros nuevos clientes, sin que nos perjudiquen y nos merme el dinero.
Anaís, dime algo. Aquí entra, por ejemplo, el tema de que tu cliente te pague a destiempo o que tenga algún inconveniente. No sé, que en ese sentido también retrase tu pago y no necesariamente que te rebasen tu capacidad de proveer.
Es que, por ejemplo, en el sentido de, yo tengo un negocio donde yo tengo a lo mejor crédito de una semana y por tomar un cliente grande que me va a representar obviamente un monto importante en el volumen de venta, le digo, ¿sabes qué? Si no hay problema, yo te doy un mes. Pero hay que analizar si realmente con mis otros clientes, con mi operación normal, yo puedo estar, pues ahora sí que estamos nosotros solventando y estamos llevando todos los gastos normales de la empresa, estamos financiándole a nuestro cliente y hay que ver si realmente vale la pena, porque si aparte son esos clientes que les das ciertos límite de días y resulta que se toman lo doble, pues ya, ya te está ocasionando un problema tremendo, y más cuando echas mano de créditos. Entonces, al decir, a ver, espérame, por tener este cliente y me está pagando a destiempo, como comentas tú, me está representando pagar intereses porque yo tengo que echar mano de donde pueda para solventar y para financiar mi operación y que no se me venga abajo mi negocio, pues muchas veces es lo que te digo, tenemos por buscar mucha venta, terminamos quebrando nosotros.
Dime algo, ¿hay algunos giros en específico que estén, digamos, más susceptibles a que el que provee a un cliente, digamos, escuche el canto de las sirenas, se aborace, se vea muy, muy, ¿cómo se dice?, codicioso y echa a perder a su empresa?
Me pasó, estuve dando consultoría foránea aquí en Jalisco, pero fue en unas localidades de valles, donde un empresario me decía, es que, dice, a mí, dice, mi sueño era yo tener mi producto en un supermercado. Y le dije, sí, yo sé que a todos nos emociona el decir que llegue mi producto, hablando de un tema de producto, que llegue a ofertarse y que las personas entren al supermercado y lo vean. Le dije, pero ¿cuánto te está representando? ¿Realmente le estás ganando por los tiempos que te tienes que esperar a que te pague para que tú puedas seguir solventando tu operación? Y si me dijo, no, dices que me llevó casi a la ruina, dice, tuve que salir de ahí para continuar mejor surtiendo, dice, porque me absorbió en tiempo, en toda la operación era hacia esta tienda departamental, y llegó un momento en que yo ya no podía. ¿Por qué? Porque obviamente está en ese proceso del crecimiento. Claro que hay empresas que saben que al entrar a un tema de una tienda departamental, un supermercado, sabes que ahí se va a quedar tu mercancía muchísimo tiempo. y que realmente todas tus ganancias, tu flujo, tu dinero, lo vas a estar percibiendo más por tus clientes recurrentes. Pero al final de cuentas, pues claro que te sirve llegar a ese punto, pero hay que ser muy honestos también en nuestro proceso, en nuestro momento. Claro que se trata de arriesgar, pero arriesgar sin llegar a perder nuestro patrimonio. Entonces, son ese tipo de ejemplos. Sucede más en producto, pero te de confesar que a mí también ya me ha pasado en servicios. En tema de consultoría, en empresas muy importantes que tienen todo un proceso muy complejo, desde la, aunque a ti ya te hayan aceptado el trabajo, hayas terminado la consultoría, a veces pueden pasar 4 o 5 meses sin que te cubran los pagos. Entonces, ahí es mucho el de cómo haces tu negociación inicial. Yo por eso, yo siempre es el decir, ¿sabes qué? Como conozco cuáles son sus procesos, yo necesito tal anticipo, determinas bien cómo te vas manejando en los pagos subsecuentes para que ese importe final, que ya sabes que van a tardar bastantes meses en soltar, tú al menos ya recibiste o ya recuperaste viáticos, ya recuperaste el tiempo que has estado invirtiendo.
Vamos a hacer una pausa, Anaí, si me permites, y quisiera ver contigo si ese mismo tema tendría que ser, podría verse al revés, desde quien va y busca a un proveedor de servicios o de material o de mercancía, si también entra dentro de este tema de la diferencia entre escalar y crecer el negocio, porque pues tú también, si quieres un proveedor, es justamente para que crezca tu negocio, ¿no?
Claro que sí.
Ok, vamos entonces a la pausa. Hoy está con nosotros Anaís Torres, consultora en finanzas y gestión de calidad. Ya volvemos. Estamos conversando con Anaís Torres, consultora en finanzas y gestión de calidad, sobre la diferencia entre escalar y crecer el negocio. Anaís, te pedía que pusiéramos ahora este tema al revés. O sea, no sé, yo fabrico playeras y tú tienes una tienda, una boutique. Y entonces yo tengo que, digo, nada más como ejemplificando para nuestra audiencia, tú me dirás si lo estoy haciendo de la manera correcta, si no, ya sabes que puedes corregirme. Pero tú me dices, quiero 100,000 playeras. Y yo, híjole, pues es que nomás puedo fabricar 80, pero yo con tal de decir, es que me va a pagar una muy buena lana Anaís, digo, va. Y entonces me enfrasco en esa situación que a lo mejor me va a rebasar y te voy a quedar mal. No te voy a dar esas 100,000 playeras porque pues no alcancé, me voy a meter a lo mejor yo hacer una bronca también económica en aras de poder cumplir contigo. Pero ahora yo te la quiero voltear, o sea, en este caso tú que estás pidiéndome a mí ese servicio o esa que te provea de esas playeras, ¿qué tanto aplica este tema de hoy entre escalar y crecer el negocio? ¿Hay alguna diferencia o no?
Sí, y ahí también parte los contratos. En el sentido es todo lo que tú puedes hacer. Claro que hay alianzas con los clientes, claro que hay alianzas con los proveedores, pero es muy importante el establecer y ser muy honestos, como dices, tal cual, decir, oye, no puedo, o sea, por más que tenga todo ya tengo toda mi capacidad de trabajo, yo ya la tengo bien medida, y a veces, como dices tú, para completar ese pedido que me estás haciendo, sabes que no te lo tengo en 3 meses, te lo voy a tener en 6 meses. Se platica, se visualiza qué se tiene que hacer, porque claro que hay alianzas que permiten crecer en conjunto. Y en ese punto tengo un ejemplo de una clienta que su negocio es completamente en línea, pero obviamente ella tiene su bodega y ha crecido tremendamente en los últimos años. Y así como ella creció, hizo alianzas con sus proveedores, bueno, su principal proveedor, ella es de productos de importación, pero su proveedor de paquetería, se platicó, ella se acercó con él y dijo, oye, esto va creciendo, va muy bien, tú mismo lo has visto, de que empecé a comprarte 10 guías al mes, y ahorita ya vamos en 500 guías al mes, y va a seguir creciendo porque yo estoy invirtiendo, estoy apostando por mi negocio, y obviamente yo estoy viendo el crecimiento que tiene. ¿Cómo ves? Seguimos como aliados, me ayudas en seguir respetando estos montos, tienes la capacidad del servicio. Se hizo una alianza donde ambos han ido creciendo. O sea, él también, conforme su clienta creció, él también creció al par. y ahorita está muy consolidado como una empresa de servicio de paquetería. Entonces, ese tipo de claro que se puede hacer alianzas con los proveedores para que tú puedas llegar a ese crecimiento, porque sí necesitas el soporte. Ahí también es se vale el decir, bueno, es un efecto diferente de que esta persona de la paquetería dijo, no, pues es que sí estoy viendo el crecimiento, y si firmamos un contrato donde ella me garantiza que va a ser mi clienta mínimo por tantos años, y yo le estoy garantizando también, yo ya saqué mis datos financieros y si puedo soportar hasta tal monto, respetarle ese descuento en las guías, adelante. Pero todo también se deja bajo un contrato, porque cuántas veces, así como decías tú, las playeras, y es algo muy común, de que haces un pedido, te quedan mal y simplemente no, es que no puedo, si quieres te regreso tu dinero, pero a ti ya te dejó con compromisos. Si tú ya invertiste en publicidad, en estar platicando con clientes donde vas a acomodar, por ejemplo, la boutique, si ya tienes pedidos, te dejan mal. Entonces, ahí, en ese sentido, ahora sí que yo soy muy a favor de los contratos.
Sí, porque pues te pueden dejar bailando, decir, ah, caray, pues no me surtieron las playeras, ¿no? O sea, que creo que ahí también tú tienes que... no muchas veces porque ofrezcas más dinero, quizás por alguna urgencia... Digo, no sé si esas cosas llegan a suceder.
Que no te va a librar con todo y contrato de tener alguna situación, pero claro, si te quieren quedar mal, se la van a pensar dos veces.
Sí, efectivamente. Ahora, entonces, cuando te sientas tentado a eso, creo que deben de recurrir a ti, ¿no, Anaís?
Sí. Para revisar cómo está su estructura financiera, qué tanto pueden soportar. Porque a veces decimos, no, mira, a mí me presta dinero el banco o tengo una financiera, yo saco, sí, hay que sacar cuánto te está cobrando de intereses y cuánto los vas a estar pagando, viendo los escenarios, si te paga a tiempo, si no te paga a tiempo, porque es ahí donde te digo, te puede llegar a quebrar por emocionarte por un contrato muy alto, muy grande, que claro, vamos para allá, todos queremos mejorar y todos queremos crecer, y te apuesto que es uno de los proyectos que tenemos en este año, seguir creciendo, pero hay que hacerlo conscientes y muy realistas de todo lo que podemos crecer sin que nos termine, ahora sí que ocasionando un dolor de cabeza o hasta nos quite el sueño o lleguemos a perder nuestro negocio.
Anaís, precisamente tú como consultora en finanzas, ¿cómo ves el arranque del año para el tema de emprender?
Emprender es como dicen, no es deporte, pero es una decisión de alto riesgo, que definitivamente sí la recomiendo, pero es todo un camino. La verdad es que yo sé que hay personas que les han despegado sus negocios de la noche a la mañana, pero sinceramente quienes ya tienen negocios consolidados y quienes ya tenemos años llevando los procesos tanto del emprendimiento, la verdad es que hay picos tremendos. La situación cada año, podemos decir, siempre es complicada, siempre es muchas limitaciones, hay mucha incertidumbre, pero también no podemos vivir con el miedo de decir, ay, es que echando la culpa al gobierno. Sí, la situación está complicada, pero claro que se puede hacer. Y yo en lo personal te puedo decir que este año pinta excelente, al menos en el sentido para, si lo vemos para mí, en consultoría, porque ya cada vez más empresarios, más emprendedores están cuidando y se están involucrando en aprender para darle estructuras a sus negocios. Entonces, eso es muy importante porque claro que ya teniendo esa base les permite continuar y sobrellevar todos esos momentos que pues claro que tenemos caídas, pero sabemos cómo empezar ese aprendizaje. Entonces, aprendemos a volver a agarrar este vuelo y no volver a caer en ciertas situaciones.
Sí, porque a veces es mucho el entusiasmo y cero el conocimiento y sácatelas, ahí es donde está el pecado, ¿no?
Sí, en lo que tenemos que tener mucho cuidado y que claro que muchos de los que nos están escuchando les va a hacer sentido es que llega un momento en que nuestro emprendimiento, nuestro negocio se convierte en nuestro hobby más caro, porque nos negamos a dejarlo ir y seguimos metiendo dinero cuando sabemos que no nos los da. Y no quiere decir que seamos mal emprendedores o malos empresarios. A veces hay negocios que definitivamente no es el momento o no es la estructura que le estamos dando. Pero nos sirve de aprendizaje porque, aunque sea que iniciemos en otro tipo de emprendimiento, en otro giro, ya sabemos en qué nos equivocamos. Digo, la verdad es que es muy, muy doloroso porque perdemos tiempo, dinero y mucho esfuerzo, y mucho dinero a veces es el sentido, pero también nos trae muchísimo aprendizaje. Entonces, si no declinamos, la verdad es que siempre es buen momento para emprender. Y qué bueno el poder tener más opciones de ingresos. Porque sí, efectivamente, la situación, siempre hay cosas difíciles, pero también hay mucha apertura, hay mucha capacitación, hay mucha información, entonces que eso nos permite ir avanzando. Así que, sinceramente, yo siento que en el momento en que cada persona decida, claro que va a ser un buen momento, siempre y cuando tenga bien sus controles financieros.
Anaí, yo te quiero agradecer infinitamente, como siempre, que hayas estado con nosotros. Ya de nueva cuenta nos estarás acompañando con algún otro tema de interés. ¿Dónde te encuentra la gente que requiera de tu consultoría?
Mira, me encuentran en la red social LinkedIn como Anaís Torres. Mi nombre se escribe Ana y Latina, doble C de Susi, no lleva H. Y en mi celular, cualquier duda, yo con mucho gusto los apoyo. Mi número es 333-954-3006. Anaís, ¿me voy a repetir o tú me dices?
Sí, 333-954-3006. Muchísimas gracias, Anaís, te mando un fuerte abrazo.
A ti, Mercedes, muchísimas gracias y ahora sí que ya pronto nos veremos. Un abrazo a todos.
Gracias, que así sea. Hacemos un corte y regresamos a la empresa de hoy. Este espacio es la empresa de hoy y le agradezco a nuestra gentil audiencia el favor de su escucha y les invitamos, por supuesto, también a que sean parte del mismo con sus comentarios al 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, así como el WhatsApp y el Telegram también a su disposición en el 33-11-55-19-62. Y como usted sabe, cada 15 días nos acompaña algún agremiado de Coparmex para platicarnos sobre su experiencia en su emprendimiento, en su empresa, pero también inclusive cómo algunos han sido empresas padrino y abrazan, si me permiten, ese sentido de compartir su experiencia, por supuesto, a los jóvenes emprendedores. El premio emprendedor fue en noviembre del año pasado, el del 2025, por supuesto, pero sin embargo, todos los días se trabaja, todos los días estamos pensando a ver qué cosas nuevas hacemos. Y déjeme presentarle hoy y darle la bienvenida a Luis Armando Hernández Sánchez. Él es el director general de Soerza BIM. Luis Armando, ¿cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros hoy en la empresa de hoy. Buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias a ti. Gracias por esta oportunidad de compartir el foro con ustedes.
Al contrario, Luis Armando, platíquenos un poco de Soerza BIM. ¿A qué se dedica Soerza BIM para nuestra audiencia que nos está escuchando, por favor, y que no sepa de ustedes?
Claro que sí. Soerza BIM es una empresa que se encarga de generar transformación digital en la industria de la construcción. Abarcamos varios temas. Hay una metodología que utilizamos que se llama BIM, que consiste en generar modelos tridimensionales de las construcciones con el objetivo de poder tener un gemelo digital y poder detectar la mayor cantidad de errores posibles en un proyecto de construcción antes de colocar un solo ladrillo. ¿A qué me refiero? Nosotros construimos una maqueta digital en una computadora y cualquier error que se pueda presentar en la obra lo podemos visualizar, pues ahora sí, de una manera anticipada. Y también son bases de datos con las que controlamos los procesos y presupuestos del proceso constructivo.
Que yo imagino que tiene que ser muy interesante porque seguramente los algoritmos cambiarán pues esta maqueta, ¿no? Es decir, si usted pone que la casa va a ser de cartón, por decir un algo, ¿no? Una de madera, una de cemento, otra de... ay, ¿cómo se llama? Bueno, en fin, me imagino que todo eso da algoritmos diferentes y estará buscando los riesgos, los pros y los contras, ¿no?
Efectivamente, cada material tiene sus beneficios, tiene sus contras, Y lo interesante es que en esta maqueta digital tenemos los datos, son bases de datos. Imagínate que tú entras a ese modelo y le das clic a una pared y te va a decir si es de tabla roca o te va a decir si es de ladrillo, y aparte te va a decir cuántos ladrillos tiene la casa para poder construirla de una manera ágil, y que incluso son datos que puedes consultar con inteligencia artificial.
¿Qué tanto se han apegado la industria de la construcción precisamente a esta forma de hacer maquetas? Porque, uy, yo me acuerdo aquellas que se hacían, ¿no?, a mano, o que se hacían, bueno, dibujadas, pero ahora esto ya estamos hablando de una cuestión muy, muy, muy distinta. ¿Y qué tan confiable es?
Claro. Pues mira, a nivel global hay muchísimos avances. Hay países como Noruega, España, Chile, Colombia, que tienen avances impresionantes, que incluso han logrado que sean parte de la normatividad y reglamentos de obra pública local. Es decir, si quieres hacer un proyecto público, sí o sí tienes que utilizar esta metodología que se llama BIM. Sin embargo, en México sí podríamos considerar que hay cierto retraso. No es que no se utilice, la realidad es que sí, pero es más dado en proyectos privados que en proyectos públicos, siendo honestos. Entonces, lo cual nos da cierta ventaja competitiva, ya que no hay tanta competencia en este mercado. Y respecto a la fiabilidad que puede tener, es bastante. O sea, nosotros, no es que no nos equivoquemos, somos humanos, pero si en un proyecto de construcción normal tienes variaciones de costo de entre un 10 y un 15%, cuando tú utilizas una tecnología como esta, puedes reducirlo hasta un 2 o 3%. Entonces, se trata de disminuir la probabilidad de que nos equivoquemos.
Luis Armando, pero sin embargo, en el ámbito, digamos, público o gubernamental, se hacen licitaciones. Y yo me quiero imaginar que si hay alguna constructora o con las diferentes constructoras que entran a una licitación de estas, pues creo que esta tecnología podría servir muchísimo, inclusive, efectivamente, para el tema de del cálculo de gastos, porque es típico que te dice el gobierno municipal, estatal, el que sea, nos va a costar 5 pesos. Ajá, y se termina, cuesta, híjole, nos costó 15 pesos. Y tú, ¿cómo pues, no? Me imagino que todas esas cosas, efectivamente, esta tecnología puede reducir o puede dejar un margen más estrecho de error, ¿no?
Efectivamente, y la realidad es que desde las bases de licitación esto debería estar especificado como un requerimiento. La realidad es que ya hay, o sea, a nosotros nos llegan muchos proyectos de que desde las bases de licitación ya hay requerimientos, sin embargo son más de la parte privada. No es que no exista en lo público, o sea, hay ciertos esfuerzos que se han ido haciendo, pero la realidad es que es muy, muy poco. El 95% está en lo privado, por lo menos para el uso de esta tecnología, y debería de cambiar, claro.
Esto sería entonces, por lo que me dice, materia de legislación.
Así es, hay varias iniciativas en el Senado y en la Cámara de Diputados para poder tratar de legislarlo. En los otros países que les mencioné, tal cual es una materia que está legislada.
No, y Luis Armando, y lamentablemente hemos visto, pues, por ejemplo, me parece que en el ámbito de la construcción, usted me dirá si estoy equivocado o no, pero al menos en esta percepción general, México, que ha sufrido diferentes eventos importantes naturales como han sido sismos, darte cuenta, por ejemplo, que las construcciones estaban hechas pues como Dios a lo mejor hubiera de entender, que está el tema de la corrupción, malos materiales, usos de suelo que no correspondían a la construcción que había ahí, gente que no pedía permiso para poner segundo, tercero, cuarto piso, en fin, un montón, pero montón de cosas que de repente con los sismos pareciera que nos dejó o dejó al descubierto muchísimas irregularidades en la industria de la construcción.
Totalmente. Esto nos puede ayudar en muchas áreas. Ahorita estamos hablando de que nos ayudan los costos, en disminuir errores, pero también es una herramienta de transparencia. Entonces, si lo usamos de la manera correcta, nos puede ayudar en bastantes cosas, incluso en auditoría de daños cuando existan percances, como sismos, entre otras cosas.
Como una especie hasta de testigo de los trabajos que se han venido haciendo y decir, a ver, te brincas una tranca, mi vida.
Así es. ¿No? Mira, te voy a dar un ejemplo muy bien sencillo que a veces me gusta dar. Uh-huh. No sé si llegaste a ver la serie de Prison Break. No sé si te acuerdas que usaban unos planos dibujados en pues con lápiz y papel para poder salir de esa cárcel. Y con esos planos lo lograron. Ahora imagínate que tienes un gemelo digital donde tienes, sí, los planos, pero aparte cada elemento que toques sabes de qué es, cuánto, de qué concreto se colocó, qué proveedor lo colocó. O sea, es como una trazabilidad para cada una de las cosas que te podría ayudar a escapar de esa prisión de una manera mucho más rápida. Es solamente una analogía.
Sí, efectivamente. Pues la tecnología bien usada, sin duda alguna, me queda claro que es una gran aliada. Ahora, Luis Armando, bueno, pues interesante este ámbito. Tenía el interés, pues, de que la gente también conociera lo que hace Soerza BIM, y me parece que algo hemos aprendido esta tarde. Pero hablar también, Luis Armando, de la experiencia de ustedes en el Premio Emprendedor del año claro. pasado. ¿Cómo estuvo?
Pues bien, la verdad es que a mí me invitaron, en ese momento no sabía tanto, y la verdad es que fue algo buenísimo para nosotros. El hecho de que nos hayan asignado una empresa padrino que nos acompañó durante 3 meses para poder estructurarnos fue súper valioso. Y en nuestro caso fue una empresa que se llama Sonbank, con su fundador que se llama Jaime Macías, que nos ayudó mucho porque tuvimos... Digamos que la empresa va creciendo, la empresa cada día tiene presencia en más países, estamos trabajando en Qatar, Estados Unidos, en todo México, y sí seguíamos creciendo, pero sin tantas bases o sin tanta estructura empresarial u organizacional. Y el haber tenido a una empresa padrino que nos acompañó en todo este proceso, fue como que avanzamos 3 años de experiencia en diversas cosas, en temas de gobierno corporativo, en temas de gestión del equipo, integrar equipos de recursos humanos, equipos administrativos, estructurar procesos, para poder ahora sí de verdad ser una empresa y ya no nada más como un emprendimiento, ¿no?, que solo va creciendo. Eso fue lo más importante. Y aparte, el conocer a tantos emprendedores súper buenos que terminan siendo grandes relaciones seguramente para futuro, y aprendes de ellos también es muy valioso.
Sí, yo siempre he creído que de todas las personas, de todas podemos aprender algo, y en el ámbito, pues, empresarial, sin duda alguna también. Entonces, Sonbank, estoy pensando en esta empresa de proyectos solares, ¿estoy en lo correcto?
Así es.
Ellos fueron entonces los padrinos de ustedes. ¿Cuánto tiempo tiene el emprendimiento de Soerza BIM?
Tiene desde inicios del 2019.
No, pues ya son que son siete años, ¿no?
Ya vamos para 7 años, así es. Y todo nació en la universidad.
Bueno, pues ahora, ¿qué viene para este 2026? Ya ustedes participaron como Soerza BIM. ¿Qué es lo que podría Luis Armando decirle a los emprendedores que nos están escuchando y que pues tienen quizás los requisitos, porque imagino que también tendrán que tener ciertos requisitos para poder participar en el Premio Emprendedor de este año de la Coparmex?
Claro, pues primero que nada, para este 2026, para Soerza vendría la institucionalización. Creo que es el paso más fuerte, y el crecimiento hacia otros países. Respecto a los jóvenes que también les interesa poder participar, pues comentarles que no es imposible, de verdad que todos tienen la oportunidad de participar, todos hemos empezado, muchos desde cero, nos ha tocado batallar, nos ha tocado muchos retos, y creo que nos merecemos la oportunidad de tener cierta exposición. Entonces, el Premio Emprendedor es un gran lugar, y tengo entendido que durante 3 meses la vacante para postularse va a estar abierta. Si no me equivoco, el día 13 de marzo es cuando finalizan las fechas de inscripción. Entonces, no es nada más que, pues ahora sí que aventarse al reto, y estoy muy seguro que van a aprender todo. No solo es ganar, sino que el simple proceso de estar ahí ya los vuelve ganadores.
Y es que no es sencillo, ¿no? Es decir, uno puede ver empresarios muy, muy exitosos y creerá a mucha gente, no, pues la ley del mínimo esfuerzo, no, ¿cuál? Seguramente tuvieron 3, 4, 5 fracasos antes de llegar con experiencia, ahora sí, ya bien bien curtidos, diría mi abuela en paz descanse, para, sí, ahora sí que con la experiencia generar algo que te dé éxito, ¿no? Porque de los errores en todos los aspectos como seres humanos, si no aprendemos, pues ciertamente no vamos a lograr nada, pero si los canalizamos, pues ahí están muchísimas historias de éxito, ¿no?
Así es, todo se trata de levantarte de las caídas y Exacto. levantarte más fuerte. Esa ha sido la historia de Soberza, muchas caídas, pero cada vez estar más fuertes, con más experiencia y listos para tomar más retos.
Pues bien dicen, Luis Armando, que lo que no te mata te hace más fuerte.
Así es.
Luis Armando, para la gente que puede estar interesada en Soerza BIM dentro del ámbito de la construcción, poder tener esta posibilidad de la maqueta digital y vaya a tener otra forma efectivamente de seguridad, de confianza, de garantía en una construcción, ¿dónde los pueden contactar?
Hay diversos métodos. Te podría comentar que estamos en LinkedIn, tenemos página de internet www.soersabim.com. En redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook y también al teléfono 3316-070562 en línea WhatsApp, con gusto alguien nos puede llegar a atender.
Pues agradezco enormemente estos minutos, Luis Armando Hernández Sánchez, director general de Soerza BIM, y pues felicidades también por la experiencia en el Premio Emprendedor 2025. Muchas gracias, Luis Armando.
Muchas gracias, gracias por la oportunidad de estar aquí.
Y nos vamos. Así es como se termina este espacio de la empresa de hoy. Que tenga usted una gran tarde y hasta la próxima semana.